Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hoy es 28 de junio, 13º domingo del tiempo ordinario. Reciban saludos de Álvaro Tajadura, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y de Conchita Requero, que les habla para hacerles llegar lo más relevante de la actualidad diocesana. La Semana Española de Misionología, que en los próximos días va a alcanzar su 68 edición, será el argumento de apertura de nuestro espacio informativo. Ampliaremos detalles después de escuchar el comentario litúrgico de este domingo que nos trae Álvaro Tajadura.
No conocemos su nombre. Es una mujer insignificante, perdida en medio del gentío que sigue a Jesús. Todo el mundo la considera una impura por tener pérdidas de sangre. Se ha pasado muchos años buscando un curador, pero nadie ha logrado sanarla. ¿Dónde podrá encontrar la salud? Muchas personas viven entre nosotros experiencias parecidas, humilladas por heridas secretas que nadie conoce, sin fuerzas para confiar a alguien su enfermedad, buscan y ayuda para paz y consuelo sin saber dónde encontrarlos. Según el relato, la mujer enferma oye hablar de Jesús e intuye que está ante alguien que puede arrancar la impureza de su cuerpo y de su vida entera. Jesús no habla de dignidad o indignidad, su mensaje habla de amor, su persona irradia fuerza curadora. La mujer busca su propio camino para encontrarse con Jesús. No se siente con fuerzas para mirarle a los ojos. Se acerca por detrás, de escondidas. Le da vergüenza hablarle de su enfermedad. Actuará calladamente. No puede tocarlo físicamente. Le tocará solo el manto. No importa. No importa nada. Para sentirse limpia basta esta confianza grande en Jesús. Lo dice él mismo. Esta mujer no se ha de avergonzar ante nadie. Lo que ha hecho no es malo. Es un gesto de fe. Jesús tiene sus caminos para curar heridas secretas. Atrévete a superar tus miedos y enfermedades. Acércate a Jesús para recibir hoy su fuerza sanadora.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
El tema Sentido y retos de la misión hoy, 50 años después del decreto Allentes, será el punto de referencia de la 68 Semana Española de Misionología, que se va a desarrollar del 6 al 9 del próximo mes de julio. Será la Facultad de Teología de Burgos la que acoja esta edición 2015 de temática misionera. Esta nueva edición de la Semana de Misionología estará centrada en el estudio y profundización del decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia Allentes. Dicha semana se plantea qué puede decir hoy a la sociedad este decreto y cuenta con la participación de importantes expertos como el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que impartirá la conferencia inaugural titulada El decreto ad gentes, una visión teológica de fondo sobre la misión. Además, habrá cuatro ponencias, tres mesas redondas con experiencias y testimonios misioneros, celebraciones eucarísticas y una tarde cultural en el Monasterio de las Madres Carmelitas, en homenaje a Santa Teresa. La jornada inaugural, a partir de las 6:30 de la tarde del lunes, 6 de julio, estará presidida por el arzobispo don Francisco Gilellín. Por su parte, en la clausura de las jornadas estarán presentes Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo, y Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo.
Las Semanas Españolas de Misionología, de dilatada trayectoria, tuvieron su origen en 1946 con motivo de la inauguración en Burgos del Seminario Nacional de Misiones, lo que propició la celebración en la ciudad del Segundo Congreso Nacional de la Unión Misional del Clero. Desde su inicio, estas convocatorias trataron de combinar la reflexión teológica sobre la misión con experiencias de misioneros, informaciones de la situación de la Iglesia en diferentes países y la animación misionera. Este tipo de citas van dirigidas especialmente a delegados diocesanos de misiones, a cuantos estén interesados en la actividad misionera de la Iglesia, a responsables de la pastoral ordinaria de las diócesis y a sacerdotes, religiosos y religiosas, seglares, comprometidos con el primer anuncio de la evangelización. Carlos Izquierdo Yusta es el secretario de comunicación de la Semana de Misionología.
Un mundo pluricultural, un mundo de importantes diferencias sociales, un mundo globalizado, es ocasión para de nuevo mirar al sentido y retos de la misión. Hace 50 años, el Concilio Vaticano II, en su decreto Ad Gentes, reflexionaba lo que significaba esa misión hacia todos los lugares, hacia todo el mundo. 50 años después, la Semana de Misionología va a reflexionar precisamente sobre el sentido y retos de la misión a día de hoy. Mediante 6 conferencias con los grandes expertos mundiales sobre el tema y 3 mesas mesas redondas donde desde la vida consagrada, desde la misión y la promoción social y también desde la nueva Europa que se está construyendo, reflexionaremos, como digo, a lo largo de 4 días ese sentido, ese reto de la misión para toda la Iglesia a día de hoy.
Abordamos ahora otras informaciones, incluyendo la agenda diocesana.
Después de 44 años de labor y entrega en la parroquia de Santo Domingo, los últimos dominicos de la ciudad dejarán su sede en breve debido a la ausencia de nuevas vocaciones que ha llevado a la congregación a reestructurar su organización interna a nivel nacional y a tomar la difícil decisión de abandonar su significativa presencia en la capital. Antes de partir a sus nuevos destinos, preparan su despedida oficial que tendrá lugar hoy a la 1:00 p.m. en la misma parroquia de la barriada militar. A este evento están invitados todos los dominicos que han pasado por Burgos y está abierta a todos los que quieran acompañar a los religiosos en sus últimos días en la ciudad.
Con motivo de la festividad de San Pedro y San Pablo que mañana se celebra, el arzobispo de Burgos presidirá a las 10 de la mañana una solemne misa pontificial en la catedral, cuyo canto litúrgico estará animado por el Orfeón Burgalés. Finalizada la Eucaristía, en este día central de las fiestas mayores de Burgos, se procederá al traslado de la imagen de Santa María la Mayor a la Plaza del Rey, San Fernando, donde tendrá lugar la tradicional ofrenda floral a la patrona de la ciudad.
Y no dejamos esta solemnidad litúrgica, ya que coincidiendo con ella, se celebra el Día del Papa. En todas las diócesis del mundo se realiza mañana 29 de junio o en torno a esta fecha la colecta conocida como el óbolo de San Pedro. Los católicos, además de elevar su oración por el Papa, sucesor del apóstol, le ofrecen una ayuda económica para contribuir al sostenimiento del gobierno de la Iglesia Universal y a las numerosas obras de caridad propiciadas por la Santa Sede. Históricamente, el óbolo nace en el siglo VIII cuando los anglosajones decidieron enviar de manera estable una aportación al Santo Padre que se llamó denario Sancti Petris.
El martes 30 de junio, el arzobispo Francisco Gilellín visitará e inaugurará a la 1:00 p.m. las obras de acondicionamiento de la Casa Sacerdotal, obras que se han llevado a cabo para poder atender en mejores condiciones a los sacerdotes más enfermos. Posteriormente, inaugurará la nueva sala de lectura de la Biblioteca de la Facultad de Teología.
Con motivo de la inauguración de la parroquia de San José María, que fue consagrada el pasado viernes 26 de junio, este miércoles 1 de julio, la diócesis recibirá la visita de Javier Echevarría, prelado del Opus Dei. Concelebrará en dicho templo una Eucaristía junto con el arzobispo a las 12:00 p.m.
Y del 6 al 10 de julio tendrá lugar en la Universidad de Burgos el curso titulado El Papa Francisco, la revolución tranquila de un papa venido del fin del mundo. La persona del Santo Padre se ha convertido en poco tiempo en un fenómeno dentro y fuera de la Iglesia Católica. Durante el mismo se ofrecerán conferencias, clases, talleres y mesas redondas en las que intervendrán expertos de gran talla profesional como Tino Barriuso, catedrático emérito de IES Burgos, José Luis Cabrera Ortega, nuevo decano de la Facultad de Teología, o el catedrático de Sagrada Escritura José Luis Barrio Canal, que abordarán el hecho del entusiasmo que despierta el Papa y sus propuestas de revolución para que la Iglesia llegue siempre a los más pobres. La posición sobre la economía que manifiesta el pontífice y su actitud ante la familia serán temas que correrán a cargo de Fernando García Cadiñanos, profesor de Teología Moral Social y delegado de Cáritas de Burgos, la profesora del Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de Educación Don Bosco, Carmen Villora, el psicólogo Francisco Javier Arribas, la psicóloga Isabel Muñoz Cobo o el vicario judicial y profesor de Derecho de la Facultad de Teología del Norte de España, Pablo González Cámara. El curso también contará con la intervención del obispo de Ciudad Rodrigo, Raúl Berzosa. Los destinatarios de este curso son todas aquellas personas, universitarias y no universitarias, interesadas en las cuestiones religiosas y culturales de nuestro tiempo, abordadas interdisciplinarmente desde perspectivas teológicas, culturales e históricas.
Bajo el lema Trato digno para todos, fui forastero y me acogisteis, a las 9 de la tarde del 13 de julio tendrá lugar en el Paseo de Sierra de Atapuerca la edición número 26 de los Círculos de Silencio de la Diócesis de Burgos. Organizado por la Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes, un círculo de silencio es un gesto de denuncia pacífica ante la vulneración de los derechos de las personas inmigrantes.
Y hasta aquí el tiempo reservado a la actualidad diocesana. El espacio Iglesia Noticias en Burgos pone hoy punto final a la temporada 2014-2015. Regresaremos con todos ustedes, Dios mediante, el próximo mes de septiembre. Les dejamos ahora con el mensaje semanal de nuestro arzobispo. Pasen un feliz verano.
El 18 de junio, el Papa Francisco publicó su segunda encíclica titulada Laudato Si, Mio Signore, Alabado seas, mi Señor. El tema que aborda es muy actual, el cuidado de la casa común, es decir, de la creación. Esto explica que los destinatarios sean, a diferencia de lo que suele ocurrir con la mayor parte de las encíclicas, no solo los católicos, sino todos los hombres. El Papa ha querido que en sus reflexiones sobre lo creado quepan todos, sin excepción alguna, como todos cupieron en el proyecto creatural de Dios. El documento es muy amplio, pues comprende de unas 200 páginas. El estilo es sencillo y muy cercano al hombre de la calle, aunque haya algunos temas más complejos. Está dividido en 6 grandes capítulos a los que precede una pequeña introducción y siguen 2 oraciones, una por nuestra tierra y otra que es una oración cristiana con la creación. Al principio del documento, el mismo Papa ofrece una panorámica de los temas que aborda en cada uno de los capítulos, así como la concatenación que existe entre ellos. En primer lugar, el Papa hace un recorrido por los distintos aspectos de la actual crisis ecológica con el fin de recoger los mejores frutos de la investigación científica actual y dejarnos interpelar por ella en profundidad. De este modo se da una base concreta al itinerario ético y espiritual. Partiendo de esta mirada, el Papa retoma algunos argumentos que se desprenden de la tradición judeocristiana, con el fin de dar mayor coherencia a nuestro compromiso con el medio ambiente. En un tercer momento trata de llegar hasta las raíces de la situación actual, porque es muy importante no quedarse en los síntomas, sino ir a las causas más profundas. Teniendo en cuenta todo esto, el Papa propone una ecología que incorpore el lugar peculiar de la persona humana en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo circunda. A la luz de esta reflexión, avanza algunas líneas de diálogo y de acción que involucren tanto a cada uno de los individuos como a la política internacional. Finalmente, propone algunas líneas de maduración humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana. Francisco tiene la mirada puesta en el horizonte de un cambio profundo, el cual necesita motivaciones y un itinerario educativo. Dentro de este amplio marco se enmarcan multitud de cuestiones: el calentamiento y efecto invernadero, el aumento del nivel del mar, los obstáculos para acceder al agua, las especies que ya han desaparecido, la reducción del tráfico, el uso debido de la luz, las presiones interesadas para limitar la natalidad, la centralidad del hombre, la defensa del embrión humano, los límites de la propiedad privada, el dominio mundial, de las finanzas y un largo etcétera. En esta presentación rápida y de urgencia quisiera señalar 3 criterios de lectura en esta encíclica, que algunos ya han calificado como la Rerum Novarum de la ecología del siglo XXI. Son estos: Dios creador es la clave de lectura y comprensión de todo este largo documento. Los hombres y mujeres de hoy no somos los dueños absolutos de la creación, sino unos administradores responsables que miran al futuro. 3. El centro de la ecología es el hombre. El documento hay que asumirlo en toda su integridad, sin hacer selección de unos temas y exclusión de otros, según los propios criterios e intereses. Animo a todos y a cada uno a leerlo con afecto y buena voluntad.